en este día que vamos a estudiar el capítulo 21 del libro de los Hechos, podemos discernir en la forma como el apóstol Pablo entendió cuál era tu voluntad, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las interrupciones que habían, a pesar de las diferentes opiniones que recibía. Él estaba convencido de que lo que estaba haciendo era correcto, porque estaba discerniendo tu voluntad. Y eso, Señor, es muy importante en nuestras vidas. Te pedimos que en este día nos enseñes, Padre, nos ilumines, para que podamos nosotros también hacer igual en nuestras vidas. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es un tema de gran importancia, porque es cuestión de que al discernir la palabra de Dios, vivamos nosotros las vidas que Dios tiene preparadas para nosotros, o hacer las cosas alocadamente. Y al hacer las cosas alocadamente, vamos a perder el sentido de nuestra vida. Es como discernir la palabra de Dios, yo lo comparo con un rompecabezas. Ustedes le llaman aquí rompecabezas, ¿no? Que tiene muchas piezas. Pónganle ustedes un rompecabezas de 1000 piezas. Y que le den a ustedes una pieza a la vez. Y ustedes tienen que empezar a ubicar esas piezas en el lugar correcto y sin perderlas. Y así como van viniendo las piezas, se va viendo el dibujo, ¿no? Se va viendo la figura, lo que queremos hacer, el cuadro. Pero al último, faltarán pocas piezas. Y nosotros ya tenemos una idea de qué es lo que estamos haciendo, pero todavía faltan piezas. Y tenemos que tener paciencia para esperar a cuando el Señor nos dé esas piezas. El Señor nunca nos dice cuál es su voluntad de una sola, dice aquí está, sino que poco a poco nos va dando. Pero tenemos que ir discerniendo, saber poner esas piezas en el lugar correcto. Del versículo 1 al 2 del capítulo 21 de Hechos dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente, escuchen eso, a Rodas, y de allí a Pátara. Esto es el dibujo que hemos hecho aquí. Salieron de Miletos y fueron a Cos, de Cos fueron a Roda, y de Roda a Pátara. Y dice que iban de un día a otro, es decir, que cada viaje era un día. Y eso le iba a tomar a Pablo si habían tomado el barco local, ¿no? Como el tren que viene desde Sevilla y va pasando por todos los pueblos aquí de Cádiz. Y nosotros queremos ir directo a Cádiz, de Jerez a Cádiz. No queremos ir parando en todos los lugares. Y pues eso fue lo que le ocurrió a Pablo, que tenían un barco que iba poco a poco. Entonces vemos que de Mileto los misioneros, el versículo 2 dice: y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Este es el barco que salió de Pátara y iba directo a Fenicia, que es esta área, la Fenicia, y que llegaban a Tiro. ¿Ok? Bien. De Miletos los misioneros salieron con rumbo a Cos, como hemos dicho, luego a Roda y por último a Pátara. Cada travesía, como podemos ver, les tomó un día. Entonces viajaron por 3 días. Esto también lo podemos ver como referencia, y no lo vamos a ver ahora, en Hechos 20, del versículo 13 al 15. Ahora, pero encontraron en Pátara un barco que iba a viajar directo a Fenicia, es decir, sin hacer escalas en todos los puertos en las costas mediterráneas. Bien, ahora vemos que navegaron hasta llegar a Tiro. Tiro estaba en el área de Fenicia, a donde se quedaron 7 días, porque ahí tenían que desembarcar mercadería. Ahora vamos a ver qué ocurre en esos 7 días. Esto es lo interesante, que donde iba Pablo era una experiencia nueva, una aventura.
Eso es lo bonito del camino del Señor, que nuestras vidas no quedan en neutro. Nuestras vidas están constantemente moviéndose como una maquinaria, y todo con un sentido, con una dirección especial. Miren el versículo 3 y 4 lo que dice. Al avistar Chipre, ya saben dónde queda Chipre, ¿no? La isla. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda. ¿En qué dirección iba? Ahí se ve la dirección, la mano izquierda. ¿Verdad que es bonito? Navegamos a Siria, que es esta área de aquí, a Siria, y arribamos a Tiro. Es decir, que Tiro está en el área de Siria, que también se llama el área de Fenicia. Ahora, porque el barco había de descargar allí. Ahí está. Ahora, Tiro era una ciudad importante. ¿Recuerdan ustedes que el rey Salomón, cuando quiso construir, el rey Hiram era de Tiro, y de ahí llevaban madera, sacaban oro, todo esto, ¿no? Para llevar. Ahora, es posible que cuando Pablo perseguía a los cristianos, recuerden ustedes que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso, cuando perseguía a los cristianos, no conocía al Señor todavía. Él perseguía a los cristianos y hubo una, después de la muerte de Esteban, dice que hubo una persecución y los cristianos salieron dispersados por todas partes y fueron a Samaria, sabemos eso ya en estudios anteriores, y luego fueron a Tiro, todas las áreas cercanas, ¿no? Y es posible que muchos cristianos fueron hasta Tiro, Sidón, todas estas áreas, y estos cristianos que estaban ahí fueron los que recibieron o Pablo encontró. Porque donde Pablo iba, iba a buscar predicar y alguien salía. Yo también soy cristiano, a ustedes les ha pasado eso, que alguien, por alguna razón, nos reconocen. Entonces, estos posiblemente fueron los cristianos que Pablo encontró en Tiro. Ahora, lo que vamos a discutir a continuación es de mucha importancia, ya que hay quienes piensan que Pablo fue a Jerusalén en contra de la voluntad de Dios. Ya vamos a ver por qué decimos esto. Y es muy importante que nosotros sepamos discernir la voluntad de Dios en la forma como Pablo lo hizo, imitar a Pablo en la manera como él se dio cuenta de que los movimientos, cada paso que él daba, iban directo a la voluntad de Dios, a pesar de que habían dificultades. Todos le decían que en Jerusalén iba a tener problemas, que iban a tomarlo preso y tantas cosas que vamos a ver ahora. Adelanto esto para que nosotros tengamos ya un concepto de lo que vamos a ver. Pero Pablo seguía adelante. Y la gente no entendía y muchos pensaron que Pablo estaría a lo mejor en contra de la voluntad de Dios. Y hoy en día, cuando se lee las Escrituras, así por encima nomás, se puede pensar y decir, bueno, Pablo, ¿cómo es posible que Pablo haya ido a Jerusalén en contra de la voluntad de Dios? Pero ya vamos a discernir hoy y aprenderlo mejor. Probablemente Pablo no obró en contra de la voluntad de Dios por las siguientes razones. Miren, primero, en Hechos 20, 22, miren en Hechos 20, versículo 22, dice, ahora he aquí, ligado, que dice ahí, yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber, ¿qué dice? Sin saber lo que me ha de acontecer. Miren lo que dice el versículo 3 al 4. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de llegar allí. Y llegados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cuando dice, y hallados los discípulos, está hablando a los cristianos que dijimos hace un momento, posiblemente, de Jerusalén, subieron en la persecución de Pablo, subieron hasta Tiro y Sidón y todas esas áreas, y ahí encontraron a estos cristianos. Ahora, en el versículo 20-22, dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Bueno, estamos tratando de probar que lo que los discípulos le dijeron, estos hermanos que le dijeron a Pablo en el versículo 4, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, es decir, que el Espíritu les había hecho ver que Pablo iba a tener problemas en Jerusalén. Pero ellos, como amaban tanto a Pablo, quisieron detenerlo para que no vaya. No vayas, porque te va a pasar algo allá, vas a fracasar. Pero eso no quiere decir que el Espíritu les dijo a los discípulos: dígale a Pablo que no vaya. Simplemente el Espíritu les hizo ver lo que iba a pasar, y los discípulos le dijeron a Pablo, pero ellos lo interpretaron como que no tenían que ir. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro le dijo al Señor que no fuera tampoco a Jerusalén? Y el Señor lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Recuerdan? Jesús tenía que ir a Jerusalén. Era necesario. Porque Él tenía que morir. Él tenía que cumplir con todo lo que el Señor había diseñado para nuestra salvación. Si Jesús no hubiera ido, no hubiera habido salvación. Y eso es lo que Satanás quería. Ahora, en este momento vemos que los discípulos recibieron del Espíritu el mensaje de lo que le iba a ocurrir a Pablo, pero ellos, por el amor que le tienen a Pablo, quisieron detenerlo. No vayas porque vas a fracasar. Ahora, segunda prueba de que Pablo estaba en la voluntad de Dios. En Hechos 21:14 dice: y como no le pudimos persuadir, es decir, convencerlo, ¿verdad?, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Entonces lo dejaron ya a la voluntad de Dios. Y como Pablo fue, es porque era la voluntad de Dios de que vaya. De lo contrario, como ellos dijeron que sea la voluntad de Dios, si no hubiera sido la voluntad de Dios de que Pablo fuera a Jerusalén, Dios hubiera hecho algo para detenerlo. Pero como no lo detuvo, es decir, que tenía que ir. Ahora, estos dos versículos dan a entender que era la voluntad de Dios que Pablo fuera a Jerusalén. Ahora, Dios le dio aliento, la segunda razón, los primeros dos versículos son la primera razón. Ahora, la segunda razón, Dios le dio aliento y ánimo a Pablo. En Hechos 23:11, un poquito más adelante, Hechos 23:11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El capítulo 23 está hablando ya después de que Pablo estuvo en Jerusalén, sufrió, lo persiguieron, vamos a ver ahora parte de esto, y después de todo lo que le pasó, el Señor le dice, a la noche siguiente, le dijo el Señor: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, aquí, después de todo este problema que has pasado, ahora es necesario que vayas a Roma y hagas lo mismo. Entonces estamos comprobando de que sí era la voluntad de que fuera él, ¿no? Ahora, este verso también nos da a entender que Pablo estaba en la voluntad de Dios. Tercera razón. Estamos razonando si es que era la voluntad de Dios o no de que Pablo fuera, ¿no? Ahora, tercera razón es, por último, Pablo declara que tenía su conciencia libre de pecado. Porque si él no hubiera hecho la voluntad de Dios, hubiera estado en pecado. Y aquí en este versículo 23, Hechos 23, el primer versículo, 23:1, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, porque estaba delante del concilio en Jerusalén, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y sabemos que Pablo era un hombre honesto delante del Señor, era un hombre santo, era un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios, y por lo tanto tomamos como que Pablo está diciendo la verdad, ¿verdad? Ahora, probablemente los discípulos de Tiro le dijeron a Pablo que no fuese a Jerusalén, preocupados por la revelación que habían recibido de parte del Espíritu, ¿verdad? De que a Pablo le esperaban padecimientos y persecución y prisiones y cadenas en Jerusalén. Y ellos, como lo amaban, dijeron: mejor no vayas. Ahora, además, Jesús le dijo al profeta Ananías. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo se convirtió, que se le presentó una luz en el camino a Damasco y cayó al piso a Pablo y le dijo: ¿por qué me persigues? Y luego el Señor le dijo que era el Señor el que lo persigue, el que le dijo: ¿por qué me persigues, Pablo, Saulo? Y le dijo: ¿quién eres? Y dice: yo soy el Señor. Entonces sabemos que Pablo perseguía a los cristianos, pero como Jesús está en los cristianos, Jesús se tomó a pecho la persecución de los cristianos y luego quedó ciego. Pero el Señor le reveló a un profeta, Ananías, en Damasco, y le dijo: anda a buscar a este a un hombre llamado Pablo y dile lo siguiente, ¿no? Que le diga que él iba a ser usado por él. Miren, Hechos 9, vamos a Hechos 9. Hechos 9. Estamos hablando de la conversión de Pablo en Hechos 9. Versículo 15 y 16. Miren lo que dice. El Señor le dijo, hablando a Ananías, ¿no? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué dice ahí? Padecer por mi nombre. Pablo ya sabía que el camino que él iba a llevar como cristiano, como predicador, no era un camino de rosas. No un camino tranquilito que no iba a tener problemas. No, el camino del Señor muchas veces vamos a tener dificultades. Y el Señor es tan sincero, no nos engaña, nos deja saber que van a haber persecuciones, van a haber dificultades, pero esas dificultades tenemos que saber pasarlas porque estamos ejercitados, ¿verdad? Para hacerlo. Es como los atletas cuando van corriendo en la pista y les ponen obstáculos, la carrera de obstáculos, y tienen que ir saltando, y tienen que pasarlos todos. A donde tumban uno, ya le quitan puntos. Pero para que no tumbe ningún obstáculo, tiene que ejercitarse todos los días. Se levanta a las 5 de la mañana a correr, a ejercitarse, a poner músculos en las piernas, ánimo. Así también nosotros ponemos ánimo a nuestro espíritu a través de la palabra. Ponemos fuerzas y discernimiento a través de la palabra. Y cuando vienen las dificultades, sabemos saltarlas, sabemos esquivarlas, porque estamos preparados, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Pablo discernía y decía: no, es que así tenga dificultades, eso no quiere decir que no tengo que ir. Que el Espíritu les está diciendo a los hermanos que voy a tener dificultades, está bien que me adviertan para que yo esté preparado, pero eso no quiere decir que no tengo que ir, ¿verdad? Versículo 5 al 6. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos con los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Bueno, estamos hablando de una despedida, obviamente, ¿verdad? Esta era la primera vez que Pablo visitaba a los hermanos en Tiro. Nunca había estado antes ahí. Sin embargo, después de 7 días, sintieron tal aprecio los unos por los otros que les dio pena despedirse. Y esto ocurre porque en los cristianos está el mismo espíritu. Y ese espíritu es el que nos une. Aquí han venido hermanos que nunca hemos conocido, vienen de otras partes, de Estados Unidos, vienen de otros lugares, y están pocos días, y cuando se van, como que nos da pena. Y desde el momento que los conocemos, sentimos ese aprecio, porque es el Espíritu de Dios en nosotros. El versículo 7 dice: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. En Ptolemaida, al igual que en Tiro, habían pocos cristianos. Podían también ser cristianos que fueron desde Jerusalén huyendo en la persecución que Saulo de Tarso hizo, Pablo, antes de la conversión. Podrían ser ellos también. Ahora, versículos 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, en esto se incluye el escritor, dice, y los que con él estábamos, ¿y quién es el escritor del libro de los Hechos? El doctor Lucas. Entonces ahí vemos que él también se incluye. Bonito, ¿verdad? Fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, que dice ahí, el evangelista, que era uno de los siete, nada más que, no explica más, dice, era uno de los siete. Si no hemos leído antes todo el libro en orden, nos quedamos ahí en babas, sin entender, ¿no? ¿Qué será eso, uno de los siete? Posamos con él. Miren, en Cesarea se hospedaron en casa de Felipe, dice el evangelista. ¿Recuerdan ustedes cuando los gentiles empezaron a quejarse, cuando la iglesia empezó, la iglesia primitiva, y decían que no están atendiendo a las viudas? ¿Recuerdan? Y dijeron los apóstoles, pues era una iglesia grande, ¿recuerdan? Pues miren, busquen entre la congregación a siete, ahí está el siete, a siete hombres que dijeron, llenos del Espíritu Santo. Y entre ellos estaba Esteban, ¿recuerdan? Que en la primera predicación, uy, le cortaron el cuello, ¿no? Lo apedrearon. Bueno, y Felipe, que tenía el regalo de evangelista. Ahora viene, ya lo encontramos ahora. Es una película muy linda la Biblia, ¿verdad? Bien. Y pues se encontraron con Felipe, y ahora vemos que este encuentro de Pablo y Felipe tiene que haber sido muy interesante, porque cuando Felipe conoció a Pablo, era Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos. En ese tiempo era enemigo de Felipe y de Esteban y de los otros, de todos los siete, ¿no? Y de todos los cristianos. Y ahora saber que viene este Pablo, tiene que haber tenido curiosidad por conocerlo. Quiero saber quién es este hombre que ahora está predicando y que trae mucha gente a Cristo. Y claro, ya sabía que era un hombre bueno, tiene que haberse abrazado. Pero ¿cómo se sentiría uno después de que le han matado a su amigo Esteban? Se dan cuenta que aquí no dice que tuvieron discusión, que lo reclamó y que por qué lo mataste y que por qué consentiste. Bueno, Pablo directamente no lo mató, pero consintió, dice la Escritura. Pero aquí vemos cómo existe, aquí vemos cómo los cristianos practicaban el perdón. Felipe tiene que haberse revestido de una capa especial de perdonar. ¿No creen ustedes? Olvidar el hecho y decir, bueno, eso fue la voluntad de Dios, de que Esteban muriera de esa manera tan triste, pero ahora es mi hermano y Dios lo ha perdonado y yo tengo que perdonarlo. Qué bonito es eso, ¿verdad? Versículo 10 al 11. El 8 al 9, ¿no? Al otro día, saliendo Pablo, bueno, lo dije para ver si estaban siguiéndome. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Cuatro hijas doncellas que profetizaban. Bueno, ya leímos el 8, lo que nos faltaba era el 9. Miren, respecto a las hijas doncellas, Felipe, evangelista, un ministro del Señor, pero una característica importante que debemos de que resalta es que estaba lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo reflejó directamente en toda su familia. Tenía cuatro hijas y todas profetizaban. ¿Qué nos da a entender la Escritura en esto? De que en un hogar cristiano debe de permanecer la santidad. Y no vamos a pensar que estas muchachas profetizaban el día domingo en la iglesia y el día viernes por la noche estaban en la unión, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes? ¿Será posible? Y luego el domingo cantando las alabanzas y el día viernes en la unión, o el sábado en la noche. Yo no creo. Profetizaban. Ahí lo vamos a dejar. Versículo 10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora, el profeta Agabo, esta es la segunda vez que hablan de este profeta, y pues es difícil acordarse de todo lo que hemos leído antes, ¿no? Pero está en el capítulo 11, versículo 28, ahí también se habla de este profeta Agabo. Por curiosidad vamos a verlo. 11, no sea que les esté metiendo yo gato por liebre. Así es que ustedes pónganse buzos, como dicen en México, y siempre revisen todo lo que yo les digo para que no se dejen meter gato por liebre. Dice aquí: y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre y toda la tierra, en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Ven? Era un profeta y ya lo habíamos visto antes. Ahora, este profeta fue desde Judea a Cesarea. Desde Judea a Cesarea a verlos, y de una manera dramática ilustró la manera como Pablo iba a sufrir en Jerusalén. Yo pienso que los profetas inspirados por Dios hacían esto, de hacer cosas dramáticas para que llame la atención y llegue al entendimiento de la persona que tenía que recibir el mensaje, sea un pueblo o sea una persona en particular. En este caso era Pablo. Imagínense ver a una persona amarrándose los pies y luego decir: ¿qué haces tú con mi cinto? Y luego dice: a la persona que es dueña de este cinto le van a hacer esto en Jerusalén. Ya, eso le llamó la atención a Pablo, seguramente, ¿no? Ahora, los profetas en el Antiguo Testamento en varias ocasiones simbolizaron también sus predicciones. Algunos de ustedes tienen que haber leído esto ya también. Por ejemplo, Jeroboam. En Primera de Reyes nosotros ya estudiamos esto. ¿Recuerdan Jeroboam? Que el profeta Ahías, ¿están recordando ya? Que se puso un manto nuevo, ¿no? Y cuando salieron, iban caminando, estando solos, se lo quitó y lo partió en ¿cuántos pedazos? En 12 pedazos, ¿recuerdan? Y luego le dio 10 pedazos, simbolizando, bueno, los 12 pedazos eran las 12 tribus, y le dio 10, simbolizando de que él iba a reinar en 10 tribus. Eso es dramático también, ¿no? Una chaqueta nuevecita que recién la compro en el Corte Inglés y agarro una tijera y ruc, 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 la corto en 12 pedazos. Le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco, señor profeta? Le dice, no, cuidado. Iba a decir que le iba a dar en la jeta, ¿no? Pero no. Bueno, miren, otra profecía simbolizada se encuentra en Isaías 20, del versículo 2 al 4. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo que se quitara todas las ropas y que anduviera desnudo y que por 3 años, y luego lo que simbolizaba era de que así es como Dios iba a permitir que el pueblo, los israelitas, fueran llevados cautivos, enseñando inclusive, dice, las nalgas, las partes de atrás, al aire? Y imagínense ustedes, el profeta Isaías tuvo que hacer eso. El trabajo de profeta es un poquito difícil, ¿no? Andar completamente desnudo y la gente, ¿y tú qué estás haciendo? Así es como los van a llevar a ustedes. Jeremías también, en el capítulo 13, del 1 al 7. No voy a decir este, pero saben ustedes, léanlo. Jeremías capítulo 13, del versículo 1 al 7. Y todo el capítulo 4 de Ezequiel, también hay otra simbolización, una profecía simbolizada. Ahora, el hecho de que Pablo iba a sufrir prisiones, miren, y maltratos en Jerusalén, era del conocimiento de algunos. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él no sabía lo que le iba a pasar. Él iba. Pero el Espíritu Santo le daba testimonio a través de los hermanos, dice, en todos los lugares por donde iba. Dice, salvo que me dicen que me va a pasar cosas, pero yo sé que tengo que ir. Ahí está. No tenemos que huir nosotros cuando sepamos que nos van a perseguir, que va a haber un problema. Mientras el Señor no nos haga ver directamente, nosotros tenemos que seguir adelante. Versículo 12 al 14. ¿Están contentos? Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Como era lógico, y por el amor que le tenían a Pablo, ellos trataron de que no fuera. Es como el caso que dijimos hace un momento de Pedro, que cuando supo que iba a ir a Jerusalén y que en Jerusalén también le esperaba al Señor maltratos, y le dijo, no vayas, no es imposible, tú no puedes ir, no debes ir. Y el Señor lo reprendió, ya sabemos. Pues aquí también los discípulos recibieron por parte del Espíritu que iba a sufrir, y ya hablamos de eso, ¿no? Ellos no querían que vaya, pero era la voluntad del Señor. En Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta escritura la vamos a atar nosotros con el hecho, con una de las razones por las cuales Pablo fue también a Jerusalén. Recuerden que Pablo había tomado una ofrenda de los hermanos gentiles en el norte, ¿verdad? De los pueblos gentiles. Y traía esa ofrenda. Y es posible que una de las cosas que lo llevaban a él directo a Jerusalén era porque él quería entregar esa ofrenda personalmente. Y con motivo de esto, usando como pretexto la ofrenda, para poder afianzar y enseñar mejor la doctrina que enseñaba Pablo, de que los judíos y los gentiles cristianos tenían que unirse, no tenía que haber división, porque nosotros somos, en los ojos del Señor, todos iguales. Ahí no hay que judíos y que gentiles y que chinitos y que gringuitos, no, todos somos iguales en los ojos del Señor. Y Pablo quería seguramente ir, por eso dice, él enseñó en Efeso Luego dijo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo. Hablando de los gentiles que son coherederos también. Co quiere decir en unión con los judíos. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estaban recibiendo judíos y gentiles el Evangelio. Se estaban convirtiendo ambos. Eran copartícipes. Por lo tanto, tenían que estar unidos. Qué bonito, ¿no? Quiere decir que aquí en Jerez no debe de haber división entre los payos y los gitanos, ¿verdad? Y ya no debe de haber payos ni gitanos, sino que ahora todos somos cristianos. No debe de haber división. Negros y blancos, no debe haber división. En una iglesia donde hay el amor de Cristo, están de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los colores. Y se aman, se estiman, se consideran, porque nos amamos en el Espíritu del Señor. Versículo 15 y 16 dice: después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Bueno, la distancia de Cesarea a Jerusalén eran aproximadamente 100 kilómetros, que se lo hacían 2 días, a caballo, 50 kilómetros cada día a caballo, si es posible. Ahora, este hermano Nasón, que era un discípulo antiguo, dice, que conocía a Pablo, tenía posiblemente una casa en el medio del camino, ¿no? En, como a 50 kilómetros de Cesarea, antes de llegar a Jerusalén, tenía una casa ahí, aunque él vivía en Jerusalén, pero él tenía ahí familia o casa, a sus padres a lo mejor, y al pasar por ahí, se quedaron esa noche, y por eso explica esto. Ahora, la Escritura aconseja practicar la hospitalidad. ¿Qué fue lo que hizo Nasón? Ofreció la casa que él tenía para dormir. Estamos de viaje y que queremos descansar. Yo tengo casa en tal lugar. Avancemos hasta ahí. Eso se llama hospitalidad, espontáneo, de un momento que hay necesidad de decir, aquí está lo mío, ¿verdad? Úsenlo. Y esto es muy importante porque la hospitalidad es algo que la Escritura lo recomienda. En Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Tenemos el caso de Abraham, por ejemplo. ¿Recuerdan cuando estando, dice, en el Manré, a la sombra, dice que vinieron 3 ángeles, entre ellos vino el Señor y 2 ángeles a hablar con él? ¿Recuerdan? Antes de que el Señor haga juicio en Sodoma y Gomorra. Y él hospedó a Dios. Hospedó a 2 ángeles. Lot hospedó también a los 2 ángeles. Les hizo banquete cuando llegaron a darle la noticia de que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Ahora, y Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 10, del 40 al 42, yo se los leo. Dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, un vaso de agua fría, de la del ayuntamiento, imagínense ustedes, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Quiere decir que la hospitalidad es una bendición. La hospitalidad es bonita recibirla, ¿verdad? Y aún es mejor cuando uno la ofrece. Porque dice la Escritura también en Hechos 20:35 que más bienaventurado es dar que recibir. La Escritura toda se compagina de una manera tan bonita, cuando la unimos, y entonces no despreciamos ningún versículo, porque sabemos que ese versículo a lo mejor nos va a ayudar a entender otro, y no perdemos nada. Yo en mi casa encuentro un botón en el piso y lo recojo. A lo mejor no es ni mío, no es de ninguno de nosotros, yo lo recojo y lo pongo en una cajita. Y encuentro otra cosita, algún día a lo mejor encuentro, ahora estoy lleno de basura y no sé qué hacer con ella. Pero la escritura no es eso, la escritura es diferente. Ustedes recojan toda escritura y traten de memorizarla y acordarse, porque en un momento dado la van a necesitar. Miren, versículo 17 al 19, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Bien, aquí recibimos una lección de sumisión. ¿Saben lo que es ser sumiso, verdad? Es importante. Nosotros no debemos de ser los ministros, no debemos de ser llaneros solitarios. Tenemos que ser sumisos. Dar cuenta a otros de lo que hacemos. No querer hacer las cosas por sí solo, porque se puede malentender las cosas, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Pablo lo primero que hizo fue ir a los ancianos, y el principal de los ancianos era Jacobo. ¿Saben quién es Jacobo? Santiago, el que escribió el libro de Santiago, el último libro, que es el medio hermano del Señor. Después de que María y José, después de que María dio a luz a Jesús, después ya José y María, dice la escritura, que hicieron una vida normal de matrimonio y tuvieron hijos e hijas. Y uno de estos hijos era Santiago. Y él, después de que, sabemos que mientras Jesús vivía, ellos no creían que Jesús era alguien. Pero cuando él murió y cuando vieron todos los milagros, entonces se convirtieron los hermanos de Jesús, los medios hermanos, Santiago y Judas. Judas es el que escribe el último libro antes de Apocalipsis, ¿no? En la última epístola. Y vemos que el doctor Lucas solo hace mención del reporte que Pablo dio a Jacobo respecto a lo que había hecho Dios a través de su ministerio entre los gentiles, y no hace mención del dinero que llevaba. Pero sabemos nosotros que esa era una de las misiones principales también de Pablo, aparte de ir y dar un reporte y un informe y decir esto es lo que Dios ha hecho, y dejar saber lo que en quién habían puesto y por qué habían puesto la confianza en él, ¿verdad? Ahora, versículo 20 al 21. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Bueno, aquí vamos a ver, aquí hubo una confusión. Eso fue lo que hubo. Los líderes de la iglesia dieron buena acogida a Pablo, porque dice que dieron bendición, glorificaron a Dios. Versículo 20, miren, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Pero habían quienes no estaban agradados, les molestaba. Habían gentes que estaban convictas por la predicación de Pablo. Porque la predicación del Evangelio es para arrepentimiento. Y el arrepentimiento empieza en la convicción de la persona. Primero tenemos que sentirnos culpables para poder pedir perdón de algo. Si yo no soy culpable de algo, no voy a pedir perdón de nada, ¿verdad? Pero una vez que reconozco y soy quebrantado, entonces pido perdón y soy salvo. Pero estos no querían aceptar lo malo que habían hecho, y Pablo con su predicación los hacía sentir culpables, porque eran culpables. se sentían convictos y en vez de arrepentirse se pusieron en contra de Pablo, y eso va a ocurrir siempre. Por eso es que se dice que cuando se predica el Evangelio, la palabra de Dios pura, ocurre una de dos cosas: o se convierten o se vienen en contra tuya. Bien. Ahora, hay personas que interpretan las cosas mal por ignorancia, y hay otros que intencionalmente buscan hacerte problemas, buscan hacerte daños, hacen rumores falsos para que se pongan en contra de uno. Ahora, un grupo de judíos celosos de la ley de Moisés, que ya eran convertidos, acuérdense, pero eran celosos de la ley de Moisés, todavía ellos querían llevar sus costumbres, acusaron a Pablo falsamente, diciendo que Pablo les enseñaba a los judíos de que no circuncidaran a sus hijos, y no era así. Lo que Pablo hacía era enseñar a los gentiles, y les decía: no es menester, no es necesario circuncidarse. Además, ellos eran gentiles. Pero los fariseos, los judíos celosos de la ley de Moisés, querían que los gentiles se circuncidaran para que entonces fueran también como ellos, israelitas, ¿verdad? Y no era razón, ya Jesús había venido a enseñar eso. Ahora, no obstante, Pablo nunca le dijo a los judíos, nunca les dijo que no circuncidaran a sus hijos. Lo que él enseñaba era a los gentiles. Y tampoco les dijo que dejaran de practicar sus costumbres, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco más de esta explicación del versículo 22 al 24, a donde dice: ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque dirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Bien, aquí hay un pequeño malentendido entre las personas. Dicen: uy, ya aquí están haciendo trampa. El concilio está aconsejando a Pablo mal, diciéndole que cumpla con la ley para agradar a los judíos que querían que se cumpla la ley. Pero no es así, ya vamos a aclararlo, vamos a explicar. En primer lugar, Pablo había hecho anteriormente un voto de Nazareo. ¿Recuerdan ustedes cuando él mismo se rasuró? Esto está en Hechos 18:18. Si quieren, creo que hay tiempo, podemos ver. Hechos 18:18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquilas, habiéndose, ¿qué dice ahí?, rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Esto es algo parecido al voto que habían hecho estos cuatro hombres. Entonces, al aconsejarle y decirle: anda y vete con ellos y haz lo mismo que están haciendo ellos, no estaba haciendo nada malo Pablo. Pablo tenía esa costumbre, y el que quería hacerlo lo podía hacer, pero no obligar a otro que lo haga para salvación. Pablo no hacía estos votos por salvación, sino que lo hacía porque él quería hacerlo, ¿verdad? Se entiende así, ¿no? Segundo, no se avergonzó Pablo cuando hizo referencia de este incidente a Félix, cuando él tuvo una defensa. Miren, Félix, en Hechos 24, el versículo 17 al 18, Hechos 24, 17 al 18, dice: pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos, aquí está hablando de lo que él hizo, de lo que estaba haciendo en este estudio que estamos viendo ahora, ¿no? Dice: pasados algunos años vine a hacer limosnas, es decir, vine a traer una ofrenda a mi nación. Dice el versículo 18: estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Es decir, yo no estaba haciendo ningún desorden. Está hablando, refiriéndose a lo que él, contándole lo que él hizo con estos cuatro hombres cuando estuvo en Jerusalén, que es el estudio de hoy, ¿verdad? Ahora, tercero, esta acción de Pablo confirmó uno de sus principios ministeriales. Cuando en 1 Corintios 9:20 dijo, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté, que dice, aún yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Es decir, que él se hacía de todas las cosas para ganar a esas personas. Ahora, hay quienes se aprovechan de esta escritura, malinterpretándola, y hacen cosas raras, ¿verdad? Dicen, tengo que hacerme de esta manera para ganarme a los de esta manera. Y no es así. Eso no es lo que Pablo está enseñando. Pero lo malinterpretan. Ahora, uno de los propósitos de su viaje a Jerusalén. Bueno, nosotros no vemos que Pablo se metía en las discotecas para convertir a los que estaban ahí metidos, ¿no? Él hacía ciertas cosas que eran permisibles para ganarse a ellos. Él no tenía que sentarse en un bar a tomar licor para hablar a los borrachos. Eso no hace Pablo, eso no dice. Pero hay quienes usan como pretexto esta escritura para hacer cosas raras. Ahora, uno de los propósitos de su viaje a Jerusalén era llevar la ofrenda, recuerdan, de los griegos para los judíos. Pero era con el propósito de unir a judíos y a gentiles. Y por último, Pablo dijo tener su conciencia limpia, como ya vimos en Hechos 23:1. Entonces, está claro de que Pablo no estaba en pecado, él estaba en la voluntad de Dios. Y esto nos enseña que así nosotros sepamos por adelantado de que dentro de la voluntad de Dios vamos a sufrir, nosotros tenemos que seguir a esa meta. Porque el Señor tiene bendición dentro de esos sufrimientos también, dentro de la persecución. Versículo 25 y 26 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Ahora, la decisión del concilio, estoy hablando de los ancianos en Jerusalén, que conformaban el concilio en Jerusalén, era para reiterar, es decir, para verificar lo que ya el mismo concilio había enseñado antes. En Hechos 15, del 19 al 20, dice, Jacobo dijo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Cuando dice que no se inquiete, está diciendo que no se les ponga reglas difíciles, de que no los manden a circuncidarse. A eso es que se refería. ¿Por qué los van a inquietar? ¿Por qué les van a obligar a que se circunciden cuando no es necesario? Entonces el concilio estaba correcto, ¿verdad? Ahora, lo que el concilio le pidió a Pablo que hiciera respecto al voto nazareo, como lo vemos en el versículo 23 y 24, no estaba entonces en conflicto, no estaba contradiciendo las enseñanzas de Pablo, que, como decían, que él enseñaba a los judíos a que no circunciden a sus hijos y que no sigan las costumbres de la ley. Ahora, el versículo 27 dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Ahora, la oposición vino de los judíos que habían venido de Asia. Ahora, los cuales asumieron que Pablo había allanado el templo. debemos entender esto, que en el templo de en Jerusalén habían las cortes, que se llamaban la corte de los gentiles, la corte de los y otras cortes, entre ellas las cortes para las mujeres, un área para las mujeres, un área para los hombres, entre los judíos. Y había una inscripción que decía que letreros, que aquel extranjero que se metiera en el área de los judíos merecía la muerte. Y era tal la convicción de ellos, y tanto que los romanos les permitieron, les dieron autoridad a los judíos, para que cuando los judíos dijeran, este tiene que morir, que murieran. Pero en las afueras del templo, bueno, vamos a ver eso después. Bien, en esta ocasión, cuando lo aprendieron a Pablo, no fue la primera. Ya esta era la sexta, como seis veces le hicieron esto, y se encuentra desde el Hechos 14 hasta Hechos 19, y ahora en Hechos 21, la sexta vez que lo aprendieron a Jesús, a Pablo, perdón, en este tipo de persecución. Versículo 28 y 29 dice: dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Bien, es posible que estos judíos fueran de Efeso, porque ellos reconocieron a Trófimo, que era de Efeso, y al reconocerlo a este Trófimo, que era cristiano y que era gentil, ellos asumieron, al verlo, lo habían visto al día anterior a Pablo con Trófimo, y ahora saben que Pablo está en el templo, y ellos asumieron, bueno, estos gentiles siempre andan siguiendo a Pablo, siempre están con él en todo lugar. Como ya Pablo está en el templo y vieron que habían cuatro hombres más, pensaron que Trófimo y otros gentiles estaban metidos también en el templo, en la corte de los judíos. Y los que estaban con Pablo no eran gentiles, eran judíos. Pero ellos asumieron, y ven lo malo que es asumir las cosas. Inmediatamente fueron, alborotaron a la gente y dijeron, ya está Pablo ahí metido. Y hay gente que hacen eso, ¿verdad? Que lo ven a uno y ya asumen. Yo me acuerdo, en Chiapas, iba de una ciudad a otra con mi niña, con Yolenet, viajando en mi coche, y una familia, dos señoras, venían a casa a visitarme en dirección contraria, en el bus, en una valenciana, y claro, me vieron mi coche, que era muy conocido, un doble tracción que tenía yo, lo vieron y me vieron a mí. Sabían que era mi coche y vieron que iba una mujer al lado, que era mi hija. Y acababa yo de salir de mi casa, ¿no? Y ellos iban a visitar a mi casa. Pues llegaron a casa y le dijeron a mi mujer, ¿y a dónde está su esposo? Oh, él se fue a la ciudad tal. Ah, de allá venimos nosotros, dice. Y nosotros lo vimos que iba por la carretera con una mujer. Imagínense ustedes. Y entonces mi esposa le dice, ah, esa era mi hija. No, dice, era una mujer. Dice, mi hija. Es mujer, insistían. Ya ven, asumiendo con malicia. Ahora, entonces ya dijimos que estos asumieron de que como los gentiles andaban con Pablo, los había metido ahí. Y segundo, como entró en el templo, que sus amigos gentiles habían entrado con él y por eso hicieron el alboroto para sacarlo de ahí, ¿no? Ahora, el versículo 30 al 32. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Bueno, al noreste del área del templo, recuerden ustedes cuando estuvimos estudiando el templo, en la parte norte, a mano izquierda, que está el oeste, había una área que le llamaban la fortaleza de Antonia. Y en esa fortaleza se ponían en cada fiesta que había en Jerusalén, que había en el templo, que las fiestas estaban alrededor del templo, llevaban como 1,000 soldados, quiere decir que llevaban algunas grupos de soldados, ¿no? Y cuando les notificaron a ellos, es que uno de los tribunos, el tribuno, acompañado de un número de soldados que se piensa pues que serían unos 200, fueron y calmaron a la gente y rescataron a Pablo. Pero como al preguntar de que quién era este hombre y qué es lo que hacía, y la gente estaba confundida, no sabía qué decir, pensaron que era un criminal, alguien malo, le pusieron cadenas. Por eso fue que le pusieron cadenas. Pero luego, al ver que no tenía ninguna culpabilidad y que la gente mismo no sabía por qué lo habían apresado, ocurrió lo mismo que sucedió en Efeso. Recuerdan que en Efeso también lo capturaron a Pablo, y la gente no sabía qué estaba pasando. Ahora, versículo 33 al 36. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era, quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡Muera! Bueno, aquí vemos que los soldados rescataron a Pablo, pero a la vez lo arrestaron. Como no sabían qué estaban haciendo, ellos tampoco, por un por si acaso este sea un criminal peligroso, vamos a ponerle dos cadenas, ¿no? Ahora, pero al no estar de acuerdo la gente, no hay problema, ya hay que dejarlo suelto. Ahora, este incidente fue similar al de Efeso, dijimos, ¿no? En que la gente...